16 minutos quedan para las 12, es primer lunes del mes y eso quiere decir que nos toca hablar de empleo y de mujeres emprendedoras. Para ello contamos con la ayuda de la plataforma Med Community, que a través del mentoring ayuda a despegar proyectos de mujeres vascas, generar empresa y empleo lideradas por mujeres vascas.
Hoy queremos conocer en este espacio un proyecto que, aunque es muy joven, ha conseguido hacerse un hueco en el mercado de la arquitectura. Define su trabajo como proyectos operativos y ofrecen proyectos de arquitectura diferenciales con ideas simples e innovadoras y un precio competitivo, también es importante.
Sí, están aquí con nosotros en estudio Eider Camarero, que es la creadora del despacho Arpel Buró. Egunon, Eider, ¿qué tal?
Buenos
¿cómo
días.
Estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Y te acompaña también Antonio Tena, mentor internacional, abogado y acompañante en este proyecto en el que ahora ha tenido que pulir muchas cosas, o igual no tantas, ya nos irá contando. Hola Antonio, Egunon.
Egunon.
¿Qué tal?
Miriam,
¿cómo estás? ¿Eh? Que ya somos conocidos.
Sí,
se ve que le has cogido el gusto a esto de ser mentor, ¿no? Que,
sí,
que da satisfacciones.
Sí. Empezamos hace 10 años en Madrid y desde hace 3 años en el País Vasco. Y bueno, Eider ha sido la segunda mentí con la que he podido disfrutar de este viaje del emprendimiento femenino. Y la verdad es que hasta ahora va muy bien.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de un proyecto de arquitectura, supongo, porque eres arquitecta,
sí.
o no tiene que ver exactamente por completo con la arquitectura. Pero claro,
no,
un despacho,
es arquitectura, 100%. Uh-huh. Sí, sí.
Cuéntanos cómo empieza este proyecto, cómo nace, porque hemos oído que siempre quisiste tener tu propio despacho y no sabemos cómo empieza este viaje de Arpel Buró.
Bueno, pues sí, efectivamente siempre he querido ser emprendedora, ¿no? Siempre he tenido esa... no sé, ese gusanillo ahí, y cuando acabé la carrera me puse por mi cuenta, me pilló justo además con todo el tema de la crisis y la falta de trabajo en nuestro sector, pues bueno, hubo que inventar y ver un poco cómo encajarlo, ¿no? Me asocié, he tenido ya un despacho con otros dos socios previamente, y en el momento en que, bueno, por motivos diferentes lo dejamos y decido emprender por mi cuenta, ¿no? Un poco con esa experiencia previa y aplicando lo que ya estaba... lo aprendido, ¿no? O sea, uh-huh. En esos 3 años previos.
Ahí me imagino que a la hora de arrancar, claro, bueno, aparte de la ayuda del programa MET en este caso, uh-huh. Pero también, bueno, no sé si lo peor para arrancar es buscar los clientes, buscar los proyectos en los que trabajar, que a una le gustan los proyectos también en los que tiene que trabajar. Eso es lo más difícil, tal
bueno,
vez.
En cuanto a que te guste o no te guste, yo soy muy de la política de que hay que hacer que te guste, ¿no? Y porque entonces se trabaja más contento, es más agradable, ¿no? Y más llevadero todo. Y yo tuve la suerte de que, como ya venía de un proyecto previo, pues bueno, arrastraba algún trabajo, uh-huh. Una red medio creada, ¿no? De relaciones, y bueno, pues tiré un poco de uh-huh. todo eso, ¿no?
Bueno, hemos estado echando un vistazo a Arpel Buró, que ya nos contarás también de dónde viene el nombre y cómo se lo presentaste a Antonio. Pero que hemos visto que también es curiosa la forma que tenéis de denominar a algunos de los clientes, ¿no? Que los separáis en 3 sectores, que no sé si son propietarios que reinvierten, empresas y mutantes.
Sí.
Y claro, nos hemos quedado un poco con el asunto de los mutantes, pero queremos saber un poco cómo va todo.
Que, bueno, los mutantes son esas personas que cambian, ¿no? De una situación previa a una nueva, cambia su realidad y tienen nuevas necesidades. Ya sea porque, pues no lo sé, una pareja cuyos hijos acaban de emanciparse y quieren hacer reformas en su vivienda, una comunidad de vecinos puede ser un mutante también, ¿no? Con unas necesidades muy cambiantes, donde, bueno, pues todo cambia y sobre una misma base se muta, ¿no?
Uh-huh. Esos serían los mutantes.
Esos son los uh-huh. mutantes, sí.
¿Y propietarios que reinvierten?
Propietarios que reinvierten son gente que no tiene esa necesidad de mutación, pero quiere reinvertir, ¿no? Uh-huh. Quiere poner en valor... ese inmueble o esa que tiene.
Suponemos que los proyectos son más emocionales en el sector mutante, porque claro, implica que van a vivir ahí,
sí,
¿no? Y que hay varias voces.
Hombre, un reinversor también es un uh-huh. alguien que, bueno, que quiere ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, igual es más pragmático que el mutante, ¿no?
Uh-huh. Antonio, ¿cómo os ponéis en contacto? ¿Cómo fue ese primer momento? Y bueno, que te llamó a ti la atención también de, bueno, las propuestas que te quería sacar adelante Eider.
Sí, en honor a la verdad, al principio me asusté porque el background de Eider es fantástico. Ella es trilingüe y ejerce como tal en la Universidad del País Vasco, en la Escuela de Arquitectura en Donosti, y da clases en inglés y en euskera de instalaciones. Ya había tenido un estudio y lo que quería era emanciparse, como ha comentado hace un momento, y entonces tenía un gran reto por delante, que es una persona ya formada, muy capaz, y encauzar esas ideas que tenía en la cabeza para hacer un buen proyecto. y yo lo que hice fue sobre todo escuchar y acompañarle durante un año en unas sesiones que las tenemos perfectamente organizadas, con un orden del día, con un acta, de escuchar y apoyar y darle consejos y de alguna manera indicaciones para que ese viaje resultase exitoso. Y hasta ahora yo os digo que está siendo muy exitoso y estoy muy contento por ello.
Cuando un proyecto, bueno, pues ya tiene claras las ideas, porque parece, Antonio, que Eider ya tenía un bagaje, ya tenía unas ideas, ¿te costó llevarle la contraria en algún momento? ¿Pulirle algunos espacios del negocio que tuvieras que no iban? Porque a veces, claro, este espacio queremos que sirva también para quienes están en esta tesitura de poner en marcha un negocio, y a veces la idea choca con lo que la realidad te dice y no siempre es fácil bajarse de la idea inicial, ¿no?
Sí, el programa MET es un programa reglado de acompañamiento. Hay muchos mentorings y muchos programas por ahí, pero el nuestro pretende acompañar en ese viaje, y sobre todo lo que hacemos es escuchar. Y entonces no pretendemos corregir ni ayudar, sino escuchar y de alguna manera dar una serie de consejos sin que intentar cambiar. Lo que pasa que, como ya llevamos unos cuantos años en esta labor, pues muchas veces pues salen bien, y la verdad es que las mentís pues agradecen esa atención, ¿no? Esa atención.
Pero Antonio es un hombre sonriente, pero yo me imagino que en alguna ocasión le verías así un poquito más serio y dirías, me parece que esta parte del negocio no va como él la pondría en marcha, ¿o no? ¿No llegó a producirse...?
Pues no lo sé, ¿no? Yo creo que ha sido más una confirmación de intuiciones, ¿no? Todo el trabajo y una puesta en serio, ¿no? De reescribir y estructurar ciertos aspectos del negocio, ¿no?
Eider, ¿cómo es tu despacho? ¿Cómo es tu trabajo, tus proyectos que se diferencian de la competencia? No lo digo porque igual no hay nada especialmente que inventar, pero claro, la experiencia previa o conocer cómo trabajan otros, claro, cuando uno emprende quiere hacer algo diferente.
Claro, el concepto ya, ¿no? Como proponéis el eslogan arquitectura operativa, claro, los legos en la materia pensamos, ¿qué es arquitectura operativa?
Pues es muy funcional, ¿no? Bueno, hay un montón de aspectos para quien haya tenido experiencias con arquitectura, que ya los conocerá, ¿no? Es muy reglamentística, hay mucho papeleo, mucha burocracia, mucho, bueno, cosas que no están claras y tal. Entonces hemos hecho una labor de desenmarañar esa maraña de normas, actores, personas.
Pero no está clara papeleo. Porque los papeleos y los trámites son complejos, ¿o por qué?
Porque son complejos y además los complejizamos nosotros también, ¿no? O sea, un poco. Y porque además la experiencia de la arquitectura para unas personas, para la gente normal, ¿no? Es una o dos veces en la vida, ¿no? No estamos no estamos en relación con la arquitectura constantemente, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo hacer una cosa todas las semanas que una única vez, ¿no?
De ahí que tenga que ser más operativa que en otros.
¿No?
Claro, pero en principio eso sería para todos, ¿no? O sea, todo, cualquier concepto o cualquier despacho pretende ser operativo. Pero claro, vosotros lo vendéis ya como concepto, de lo que deduzco, que tratáis de ser, ¿no? Destacaros en eso precisamente, ¿no?
Bueno, hemos hecho una labor importante, yo creo, de intentar transmitir lo mejor posible, lo más sencillo posible, todo el proceso al cliente. Y focalizamos mucho en esa actividad, ¿no? De transmitir, aclarar, hacerle partícipe al cliente de todo el proceso también. Es importante que quede claro y transparente, ¿no? Toda esa maraña.
No sé si podemos poner algunos ejemplos, porque hemos visto ahí apartamentos.
Merece,
¿no?,
la pena eso que detallemos. Los apartamentos dotacionales, que creo que estáis ahí inmersos en Irún, ¿no?
Bueno, nosotros no ganamos, ¿eh? Ganó otro estudio, el concurso. Pero bueno, es interesante participar en concursos y ver qué solución se le da, ¿no?
Exactamente, ¿qué sería? Porque es que los apartamentos dotacionales, este concepto...
Que era para jóvenes, ¿verdad?
O sea, esto es un invento nuevo, ¿no? Para poder... No son viviendas, son, bueno, apartamentos dotacionales, que son viviendas, un sitio transitorio para gente que tiene necesidad de vivir durante un periodo determinado de tiempo, creo que es un máximo de 5 años, y soluciona una demanda de vivienda, ¿no?
Sería mediante alquiler, supongo.
Entonces, es alquiler rotacional, y bueno, tiene unas características muy concretas, que es que no tienen que cumplir las características que debe cumplir una vivienda al uso, ¿no? Y luego, pues, como no las tiene que cumplir, pues aparecen otros servicios que tiene que tener el edificio, ¿no? O el conjunto.
¿Cómo era vuestro proyecto, Eider?
Pues muy sencillo, porque la verdad es que hay muchos condicionantes, ¿no? Esto está urbanísticos, volumétricos, económicos, muy importante, ¿no? Entonces no puedes hacer todo lo que te gustaría, sino bueno, hay todo un aprovechamiento urbanístico al que hay que sacarle chispas, ¿no?
Sí, me imagino que los concursos son una de las fórmulas que tienen los arquitectos o los despachos, Antonio, y habrá que saberse las normativas porque diferirán mucho de un sitio a otro, ¿no?
Sí,
que entender la letra pequeña no siempre es fácil, incluso para los abogados, supongo. Sí. En los concursos pasará un poco lo mismo.
Efectivamente, sería ocuparían dos o tres programas de Boulevard hablar de los concursos y que acaban muchas veces en los tribunales, y vamos a dejarlo en que es necesario leer bien las bases, los pliegos administrativos, los pliegos técnicos, y en el mundo de la arquitectura, desgraciadamente, muchas veces se pide experiencia, y claro, para tener experiencia hay que empezar alguna vez. Entonces yo llamaría a las instituciones, ayuntamientos, diputaciones, Gobierno Vasco, Europa, a que fomentara cada vez más que un requisito fuera no tener experiencia, precisamente, que fueran los primeros proyectos, como bueno, pues el Europan o alguno de estos concursos internacionales, porque las escuelas de arquitectura forman a muy buenos arquitectos, pero desgraciadamente no se dedican a la arquitectura por el exceso de profesionales que hay, muchas veces sin posibilidades de acceder a ese primer trabajo, ¿no?
Uh-huh. Antonio, yo quería saber si aprende ya de paso algo de arquitectura. Quiero decir, en este caso, claro, es que el ser abogado, ser mentor, pero trabajar en otros proyectos y apoyando a emprendedoras en este caso, pues también a uno le da la satisfacción no solamente de conseguir que estos proyectos salgan, sino que uno aprende.
Sí. En mis cuatro experiencias de mentor reglado, sí, he aprendido mucho con cada una de las mentís, pero muchísimo. Con Eider, yo soy un poco arquitecto frustrado, padre de una estudiante de quinto de arquitectura, hermano de un arquitecto y sobrino de otro y tío de otro, y entonces la arquitectura siempre la he vivido en casa. Pero no mi relación con Eider no ha sido de arquitectura, ha sido más de empresa, de emprendimiento. Ha sido más de afirmarle las ideas que tenía, de apoyarle en las que tenía, más os estaba escuchando hablar de sus productos y de la relación con sus clientes, pero nosotros no hablamos de eso, nosotros hablamos de cómo organizar el día a día de la emprendedora, de cómo hay que dirigirse a los clientes, de que sí, señores, hay que hablar de dinero para ser emprendedor. Y en las escuelas de arquitectura, pues normalmente se da liebre por gato, más que gato por liebre, porque se da muchísimo, los arquitectos son vocacionales y ponen toda su alma y su corazón en los trabajos, y a veces se olvidan para decir, oye, que hay un presupuesto, que hay que ver qué vale esto, etcétera, ¿no?
Sí, está bien esa matización del dinero, porque a veces eso, pensábamos también en los concursos que mencionábamos antes, que seguramente se estipula cuál es el presupuesto final, luego siempre oímos que los proyectos se han ido un 20%, un 10%, un 5%, y aprender a ajustar presupuestos supongo que será complicado, ¿no? Porque querréis que queramos vuestro proyecto sin pensar tanto en el dinero como en lo bonito funcional que puede ser, pero claro, hay que hablar del dinero. ¿Eso uno o una lo va aprendiendo poco a poco?
Sí, a golpes, ¿no? Encima, pero bueno, sí, hay que tenerlo. Entonces, lo primero encima de la mesa, yo creo, saber cuánto hay y cómo hay que administrarlo, ¿no?
Que luego ya llegarán las ideas de arquitectura, de la mano, por ejemplo, de Arpel Buró, que se escribe tal cual, B-U-R-O, por si acaso hay alguien escribiéndolo ahora en Google, que seguro que sí. Hoy nos han acompañado en este espacio que tenemos de mentoring de la mano de Met, Eider Camarero, que es mentí del despacho de arquitectura Arpel Buró, y Antonio Tena, mentor internacional y abogado que le ha cogido el gusto a la arquitectura y a ser mentor. A los dos un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias, Miriam Íñigo.